SER Podcast.
Nos acompaña y nos va a acompañar las mañanas de los domingos a esta hora todo el verano una ilustradora que, bueno, es tan inquieta, es un culo de mal asiento que se diría, y con perdón de la expresión, que yo, mira que siendo ilustradora, yo casi la veo borrosa porque no para quieta, incluso aquí mientras estoy hablando, y ustedes lo pueden comprobar si ponen en Cadena SER el vídeo de esta sección, porque claro, vamos a hablar de arte, nos viene a hablar de arte una ilustradora, una de las mejores ilustradoras, Ximena Mayer. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Lourdes, ¿qué tal?
Es que no puedes parar quieta, estás dibujando.
Estoy dibujando mientras, porque es mi manera de mirar, en realidad, de existir casi.
Pero puedes estar atenta a lo que hablas, a lo que escuchas mientras estás dibujando.
Puede parecer un poco maleducado, pero en realidad yo me concentro casi más si estoy dibujando que si estoy, hombre, si estoy mirando toda la cara ahora también, que estamos así hablando tan a gusto, pero yo escucho mejor si dibujo.
Muy bien. ¿Y te traía algún problema eso en el cole?
Hombre, siempre había. Esto era un clásico de ay, porque es verdad que no había un solo margen de un libro de texto mío que no esté todo garabateado, y siempre tocaba alguna profesora nueva que no me conocía, y entonces interrumpía la clase en un momento dado como de ¿qué estoy diciendo, Ximena? Como para dejarme en vergüenza total, y yo repetía todo perfecto porque si dibujo me concentro 100 veces mejor.
Me apetecía hablar a esta hora de arte y analizar y mirar, tener otra mirada con el arte, y por eso te propuse que vinieras. Nos conocimos también en un verano que hicimos un reportaje muy chulo en el Prado, cuando se editó el cuaderno del Prado, que ahora reeditas, una reedición que ha hecho Lumen, preciosa.
Preciosa, sí, la verdad. Además me hace mucha ilusión que vuelva a existir el cuaderno del Prado, porque es un libro al que tengo muchísimo cariño, porque lo pude hacer hace unos años. Me dieron la oportunidad de estar en el museo, no solo como visitante normal y corriente, pero también a poder ver todas las entre bambalinas el museo, todos los trabajadores, todo cómo funciona por dentro, y la verdad que fue una maravilla increíble.
¿Qué se pueden encontrar los oyentes que se acerquen a ese cuaderno del Prado?
Hombre, yo espero que se encuentren una... No es una guía, pero yo creo que espero que les dé, que sea como un ánimo para ir al museo, para verlo de una manera distinta, en el sentido de que sea como totalmente como un sitio de disfrute, ¿no? Porque muchas veces vemos los museos un poco como una manera, un deber, hay que ir y hay que verlo, si vas a Madrid tienes que conocer el Prado, pero en realidad yo lo veo como un sitio de disfrutar muchísimo, y espero que sea eso, un impulso a volver al museo.
Y esperemos que también disfrutemos muchísimo este verano con la sección que vamos a compartir, porque
seguro que sí.
Ahí en esta sección va a haber un poco de todo.
Bueno, pues porque es un cuaderno en el sentido de un sitio donde vas metiendo impresiones, cosas que te han gustado, que te han interesado, que luego apuntas un poquito a lo mejor para luego seguir e investigar más de lo que tú no sabes, pero pues eso, enterarte, un recuerdo, como una especie, no un cajón desastre exactamente, pero como eso, un sitio para recoger lo que te ha gustado y luego seguir a lo mejor pensando en ello.
¿Tú por qué te hiciste ilustradora? ¿Qué te hizo ser artista? ¿Qué obra o qué cuadro te atrapó?
Yo digo siempre que los ilustradores son niños que no nunca pararon de dibujar, porque todos los niños dibujan de pequeños, ¿no? Siempre estamos en el colegio, tal, ahí. Uh-huh. Pero bueno, luego estamos los que no paramos nunca. Y pues eso, yo siempre, desde que me enteré, porque además yo nunca he querido ser pintora ni artista, no sé, yo quería hacer los dibujos de los libros, porque me encantan los libros. Entonces, cuando en algún momento algo debió hacer clic en mi cabeza de estos dibujos que ves aquí los ha hecho una persona, no es que salgan ahí solos, y entonces yo quería ser esa persona.
En el rato que llevamos hablando llevas acumulados ya varios dibujos.
Sí,
sí, vas haciendo formas de pintar, formas de mirar, y ahora está... Míralo, esto es un maravilloso, me has regalado, me has traído una baldosa.
Un azulejo, pues que ahora de repente, claro, como nunca sabes de dónde te va llevando la vida, de repente ahora vivo en Portugal y por decorar una chimenea me he hecho ceramista. 6 años después, vamos, a lo largo de 6 años he aprendido un montón y
cuéntanos,
me fascina.
Cuéntanos a quienes nos están viendo el vídeo que vemos en,
bueno,
esta,
esto es
en
una, esta baldosa. Esto es una baldosita que está pintada, tiene un dibujo de Velázquez, mi pintor favorito, con un perro, que siempre se ha considerado que Velázquez era un gran pintor de perros, entre otras cosas. Y entonces está hecho en el estilo de la cerámica de Delft, que son los azulejos que se hacían, que también hay azulejo portugués así, blanco y azul, y es pues eso, el típico baldosín con un dibujito en medio de motivo singular, pero bueno, pues eso, es como una especie de homenaje al barroco, al azulejo barroco, y además es una técnica que a mí me viene muy bien porque se parece mucho a la acuarela, la cerámica pintada así, entonces pues todo redunda en lo mismo.
Pues gracias por el regalo y vamos, si te parece, vamos a abrir ese cuaderno de Ximena Mayer.
Oh, I hope you know I will carry you home, whether it's tonight or 55 years down the road. Oh, I know there's so many ways this could go. Don't want you to wonder, darling, I need you to know.
En este primer capítulo del cuaderno de Ximena Mayer vamos a navegar por el arte del retrato, también del autorretrato, que hay algunos míticos y que nos gustan muchísimo, de sus características, de las funciones. Es que el retrato además ha sido uno de los géneros con mayor prestigio, evidentemente no había fotos y es la única manera que tenemos de perdurar, sobre todo quienes podían pagarse ese retrato, ¿no?
Claro, es que me quedé pensando en esto porque cuando vas al Museo del Prado ves mucha gente, mucho jaleo, mucho, bueno, como siempre, ¿no? Pero entonces lo que más se oye, porque hay como un run-run siempre por las salas, pero de cada, no sé, 2 minutos se oye por encima de todo a alguno de los vigilantes de sala diciendo: no hagan fotos, prohibido hacer fotos, no fotos, please, porque está todo el mundo con el nervio de hacer fotos y claro. Es que estamos todo el rato así y yo pensaba, mirando las paredes y mirando a la gente, pensaba que esta gente no se da cuenta de que se está intentando comportar como Felipe IV, básicamente, porque esto de hacerse retratos todo el rato ahora nos parece muy normal, pero es una cosa de príncipe, históricamente.
¿Y se sabe cuándo aparecieron los primeros retratos como tal?
Yo creo que es claramente es un impulso humano antiguo, ¿eh? O sea, estoy segura que alguna, esas manitas que se ven en las cuevas, eso en el fondo es una especie de protorretrato, pero los más antiguos son pues eso, en el Antiguo Egipto, en así, casi siempre en una cosa como funeraria o regia, ¿no? Y en Roma vemos muchas esculturas y son retratos, además se ve de personas individuales, luego hay otras que son como más genéricas, digamos, de un rey, un obispo, un así, pero esto es...
Claro, retratos pintados de Roma, excepto algún fresco en Pompeya, por ejemplo, o en Herculano, que han quedado preservados, no tenemos. Mosaicos.
Son muy impresionantes unos que hay que son romanos, pero de Egipto, claro, que tenían esa cultura de funeraria, de dejar tu retrato en tu tumba, y entonces son unos retratos que son impresionantes porque están pintados en cáustica, que es una técnica muy rara, además como con cera y así, y eso se nota perfectamente que son gente... Son retratos individuales, no son un faraón, no son, ¿sabes? Son gente normal que se ha querido retratar ahí y son muy, porque nos parecen como muy modernos, bueno, modernos no, pero como realmente te miran, son una, entendemos ahí.
Yo fui al arqueológico de Nápoles, que está el retrato famoso ese de la mujer con el no es un lápiz, es como un estileto, no sé.
Sí, el estilo es este para grabar en las tablas de cera, sí, qué bonito es. Sí, además ese debe ser un retrato, ¿verdad? Se nota que ese es alguien, no es una mujer cualquiera genérica, sí.
No sé por qué yo tengo la idea que la época dorada de los retratos podría ser el Renacimiento o arranca en el Renacimiento.
Yo creo que sí, porque en Renacimiento, hombre, por un lado está... La idea del individuo es bastante renacentista, ¿no? O sea, esta cosa de repente tú no como parte de algo, sino como tú mismo, eso es muy de esa época, el humanismo. Pero además yo creo que técnicamente también, al final muchas veces estas cosas parece que son que alguien ha tenido muchos pensamientos, pero a veces es solo que es que viene una técnica que mejora mucho algo. Y entonces yo creo que el óleo, que es de esa época... El óleo, bueno, ya nos dirán ahora, pero yo creo que te permite rectificar, te permite pintar más despacio, entonces todas esas cosas está muy bien para hacer retratos.
¿Te atreves a decir qué pintores son los grandes retratistas o por lo menos cuál es tu favorito, si no quieres...?
Hombre, yo creo que casi, la verdad que casi, así menos alguno raro que no haya hecho retratos, Miguel Ángel, la mayoría de los pintores así estupendísimos han hecho retratos. A mí me encantan, me gustan mucho los... Me gustan mucho los retratos renacentistas italianos y me encantan también los del siglo XVIII ingleses, pero yo creo que porque me evocan una época que me gusta y por la moda y todo el en general. Pero vamos, mi favorito como siempre para todas estas cosas y casi todas es Velázquez.
Hombre, ¿no? Velázquez tiene el famoso retrato del Papa Inocencio que él mismo dijo tropovero, ¿no?
Tropovero,
porque parece que se vaya a levantar a pegarte, a fulminarte o a darte un guantazo en cualquier momento.
Es que pintar retratos, aparte de que físicamente es difícil, claramente, porque lo es, o sea, es complicado pintar así de bien, pero es que retratar no es solo retratar como tú lo ves, sino como se quiere ver el retratado. Entonces, claro, eso es otro tema que no tiene nada que ver, es casi de psicología más que de... Y eso, ahí Velázquez se pegó el gusto de hacerlo como lo veía él, de verdad, o sea, psicología de Velázquez, de aquí estoy yo, no de voy a contentar a este señor que es solo el Papa, o sea, imagínate...
Velázquez tiene en Las Meninas se autorretrató, y es que el autorretrato también merece un capítulo aparte, ¿no? Muchos pintores se autorretratan, ¿no? Ahora estoy pensando en uno famosísimo, que es de mis favoritos, que es el autorretrato de Alberto Durero, ¿no?
Ese es maravilloso. Durero se autorretrató muchas veces porque...
¿Se gustaba?
Hombre,
el hombre,
yo creo que le debía gustar a más, no solo a él, porque era claramente guapete, tiene esos rizos así, sí. O sea, sí, él se gustaba mucho y aparte yo creo que se quería retratar como... se nota mucho la diferencia ahí porque no, es un retrato como de señalarse como, no solo como... guapo, que también, sino como de qué bien pinto también, pero sí. Como de soy un señor, mírame aquí, por ejemplo, tengo los guantes puestos, no soy un ahí pintamonas que pinta por dinero, que también, pero soy mucho más que eso.
En los retratos se puede reflejar la psicología, como este retrato del Papa que hemos dicho, uh-huh. Y también, y casi siempre, la posición social a través de las vestiduras, de todo, también puede ser que se retrate la intimidad, y a mí me encantan esos retratos que no sé si es de la escuela flamenca holandesa, que son tan detallistas con los interiores. Y oye, déjame, Jimena, que incorpore a la invitada que nos acompaña esta mañana, creo que tienes mucho que decir porque nos estás escuchando, María. María Bisbal, bienvenida.
Hola, encantada.
María es una gran retratista, además próximamente se va a presentar el retrato que le has hecho al actual rey, a Felipe VI, ¿no? No el cuarto, sino el sexto. gracias por venir. ¿Alguna cosa de las que hemos comentado te gustaría añadir algo respecto a los retratos y los autorretratos?
Sí, es muy interesante el retrato de Velázquez que hablabais del Papa, porque Velázquez hizo unos dibujos preparatorios en los que dibujaba al Papa desnudo, con solamente línea, y después incorporaba la ropa por encima.
Wow.
Y así es como podía estudiar la anatomía para que las telas fluyeran por encima. Y bueno, es un dato interesante de la obra.
¿Qué tal ha sido hacer este retrato del rey Felipe VI que has estado haciendo todo este tiempo?
Sí, pues este es un retrato por encargo del Ministerio de Educación para incorporar a la colección y bueno, ha sido un trabajo que me ha llevado unos 8 meses de pintura. Lo he realizado a través de fotografías que me han enviado la Casa Real.
¿No lo has hecho posar?
¿Cómo? No.
Yo me estaba haciendo la película.
Sí. no ha podido ser, pero bueno, la verdad es que lo que también Jimena decía, ¿no? La imagen que tenemos hoy en día, las millones de fotografías que hay un material muy amplio para poder hacer un retrato incluso mejor que de un posado al natural. Entonces, lo que he hecho ha sido una combinación de muchas imágenes hasta que he encontrado la línea que yo quería seguir para realizar un retrato de un rey con un estilo contemporáneo.
O sea, yo los reyes del barroco los vemos con la capa de armiño o a caballo y
claro.
Demás, pero ¿cuáles son los atributos de poder o de representación de un monarca ahora mismo?
Bueno, en este caso el retrato es grande, es de tamaño natural. Yo lo que he hecho ha sido bajar la figura para que se acercara más, digamos, a la ciudadanía, ¿no? Porque considero que la monarquía hoy en día está más cercana, ¿no? Y tiene una imagen más próxima. Entonces, después, en el vestuario, también he introducido pues trajes, un traje de diplomático, de raya diplomática, uh-huh, gris, que he estado viendo que usaba mucho en actos públicos. Y como detalle para el ministerio, en la mano he colocado un papel donde aparece el emblema de Alfonso X el Sabio, que es la medalla que otorga el ministerio, y así se queda enlazado con, digamos, el pasado, que es rey porque es hijo de rey, ¿no? Entonces se queda enlazado con la monarquía y también con el ministerio.
¿Te hubiera gustado conocerlo? Porque a lo mejor para retratarlo tienes que saber un poquito, pues, cómo mira, cómo...
Sí. Bueno, le he visto en algunos actos, le he visto caminar, me he fijado en cómo...
No,
mira,
pero sentarte así cara a cara y verle, pues, cómo le brillan los ojos cuando habla, cuando algo le interesa, cómo se mueve. Eso igual, como retratista, es importante también.
Sí. Sí, eso es importante, sí. Eso lo dejamos para más adelante.
Para darle un retoque. Jimena, no sé si querías preguntar algo, que estamos hablando aquí.
Sí, no me estaba preguntando. ¿Tú te haces autorretratos también? Porque yo siempre pienso muchas veces que el autorretrato a veces es por reflexión sobre la persona, la mirada, tal, pero también porque es el modelo que tienes más fácil, ¿no? Más cerca.
Sí. Me he hecho, pero no han sido fallidos. La verdad es que no los tengo ahí. Son de esos cuadros que después voy recuperando y voy incluyendo cosas, pero no me veo en el autorretrato, no.
¿Por qué los artistas hacen autorretrato? Puede ser, me duele la cara de ser tan guapo, de Alberto Durero. Puede ser, a lo mejor, algún tipo de estudio psicológico o algo. Puede ser también la necesidad de perdurar o de ser la vanidad.
Seguro, todo eso seguro. Hombre, hay unos que son tarjeta de presentación también, porque ves claramente, yo creo que eso, entre que es un modelo que tienes fácil, con lo cual le puedes, no te va a protestar por hacer 18 sesiones o 180, por un lado, pero también, pues eso, si me imagino, si tú llega alguien a tu estudio a decir cómo, ya te ve tu cara y tu cuadro, y ya dice, ah, vale, pues ya es una buena tarjeta, ¿no? Supongo, antiguamente, claro que no había tantas fotos, es que ahora no nos damos cuenta, pero ahora estamos rodeados de nuestra propia imagen, pero es que antes ni siquiera la gente se podía mirar al espejo, porque los espejos eran una cosa muy cara y no ha habido siempre tampoco, había un metal bruñido, o si te querías ver la cara, te tenías que agachar en un balde de agua. O sea, que es que realmente esta idea que tenemos tan clara de nuestra cara es una cosa muy reciente.
María, de los retratistas que hemos comentado antes con Jimena, ¿cuál es tu favorito o cuál añadirías que no hemos comentado?
Bueno, Durero es de mis favoritos, sin duda. A mí es de los cuadros, además, autorretrato que suelo ir a ver cuando voy al Museo del Prado, que es imprescindible. Velázquez también. Y después, por añadir alguno que ha hecho eso de la práctica del autorretrato, como decía Jimena, que es para ensayar como carta de presentación, está Sofonisba Anguissola, que se retrató varias veces y de ahí también pues podía conseguir otros encargos y retratos.
O sea, es una forma de promo también.
Sí, sí.
De hacerse la...
Claro, porque en realidad el retrato necesita mucha práctica y mucha técnica, ¿no? Y pasar muchas horas y ahí es donde pues el que viene a retratarse pues puede ver, sabe, ¿no? O puede.
¿Te envidias? ¿En algún momento has envidiado a algún retratista de estos que famosos, tipo pues Goya o Velázquez o incluso, no sé, Rembrandt? ¿Quién más hoy hay grandes?
Hombre, a mí me yo creo que es una relación... Es muy interesante a mí pensar, me gusta de los, bueno, Velázquez, ¿no? Mi Velázquez de mi alma. Yo creo que la relación que mantuvo a lo largo de toda su vida con el rey, porque fue como creciendo con el rey a la vez, él como pintor y el rey como rey, porque llegaron a la corte, vamos, quiero decir, el rey ya estaba en la corte, pero cuando accedió al trono es justo más o menos cuando llegó Velázquez, y entonces vas viendo toda esa esa le ves crecer, digamos, que me parece una cosa muy bonita. Y los de Rembrandt me gustan también mucho porque ese es al revés, ese es, se saca cada vez más feo, claro, pero que es...
Claro, pero porque, claro, se va envejeciendo.
Claro, también.
Y es que además a través de los retratistas también vemos cómo van envejeciendo todos, ¿no?
Todos, claro, que igual también es una cosa que estamos muy acostumbrados porque tú ves fotos de tu, yo qué sé, el álbum de la primera comunión y dices, ay, fíjate cómo estaba la abuela en ese, yo qué sé, claro, todo eso estamos hiper acostumbrados, pero es una cosa nueva total. Entonces, claro, Rembrandt se va dejando ahí constancia de cómo va, y además ves cómo va cambiando su vida, porque al principio era rico y tenía muchos clientes, del cual al final ya estaba como en la ruina total, y ahí ves viendo que cada vez usa más pintura y es todo como una especie de intensidad increíble, esos cuadros que no debía haber tampoco mucha gente porque no era para vender, era solo para él ahí con su movida en su estudio, que es muy interesante también.
María, ¿quién encarga un retrato ahora?
Pues es curioso que muchas personas, hay familias que tienen tradición de retrato, que se han ido haciendo retratos, pues los abuelos, los padres, los hijos, ¿no? Y en diferentes épocas también de su vida. Después, claro, el retrato institucional es algo que se instauró desde hace un tiempo y sigue funcionando.
Da trabajo.
Sí.
Bueno, María es que es muy buena, ¿eh? Tampoco te creas tú que habrá tanto por ahí. Sí,
es de las mejores retratistas que tenemos ahora en nuestro país. De hecho, ha retratado a ministras, llevas ya una carrera por detrás.
Sí.
Pues te agradezco mucho, María Bisbal, que te hayas acercado a este primer cuaderno de Ximena Mayer, que ya tiene, bueno, nos van a faltar hojas, porque ya en el ratito que llevamos hablando ya, yo creo que vamos en este primer capítulo, ¿cuántas hojas tenemos?
Nada, unas cuantas, esto no es nada, esto no ha hecho más que empezar, Lourdes, vas a ver.
Vamos a hablar mucho de Velázquez, me parece, en este...
Siempre. Es que no lo puedo evitar, es que Velázquez es un lujo que tenemos.
Pues Ximena Mayer, María Bisbal, muchísimas gracias y gracias por venir, María.
Gracias.
Y Ximena, abrimos el cuaderno la semana que viene, a ver qué nos toca.
A ver qué maravilla se nos ocurre.
Gracias.
Muchas gracias, Lourdes.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.